Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Condujo Larin, Larin, Murici la pide por dentro, Antonio se va, Larin para Murici, la pone Larin, ¡qué golazo!
¡Ahí va, ahí va!
El segundo decía, ahí va Paco González, porque fue la liada entre el central y el portero, entre Juanpe y Gazzaniga, que supo aprovechar con esa fe Kai Larin. ¿Dónde están los que decían? ¿Dónde están los que rajaban de Kai Larin?
Acá.
Aquí siempre apostamos por Kai Larin. Bueno, bromas aparte, este hombre necesitaba un día como este. O sea, este hombre necesitaba un partido como este, marcar los goles de la victoria, sentirse con esa confianza, obtener el resultado, obtener el premio, ser aclamado por su gente, que desde que llegó con una fuerte inversión por parte del Mallorca no había tenido un día así, no había tenido una alegría, un día en el que él fuera el protagonista y la gente, pues de alguna manera, tuviera esa complicidad con él, ¿no? Y siendo además o teniendo esa losa de una inversión muy fuerte, si tú no respondes a las expectativas, eso va siendo una mochila que cada vez se carga más, que enrarece más el ambiente, que a la gente puede predisponer en contra del futbolista, al futbolista quitarle confianza o responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que este partido del otro día, con 10, muy meritorio del Mallorca, muy meritorio, conseguir darle la vuelta, conseguir remontar con 10 futbolistas durante más de una hora de partido. Curiosamente, dos expulsiones de Muriqi este año, dos victorias del Mallorca y un Mallorca que firma una primera vuelta como en el año del Audru, 27 puntos en 18 jornadas, a una jornada para el final de la primera vuelta, muy diferente a lo del año pasado con Javier Aguirre. 8 victorias este año, 8 victorias en toda la temporada pasada, pero no hay que olvidar, porque hay que dar todos los datos y completar el panorama, luego gustará más, gustará menos o agradará más una propuesta futbolística que otra. Pero los datos de hace 2 años con Aguirre también fueron muy buenos. En esta jornada solo tenía 2 puntos menos el equipo. Pero bueno, por poner en contexto, pero eso no quita ni un mérito a este Mallorca de Iago Arrasate. También es verdad que, aun siendo quinto, hay que poner en su contexto la clasificación, porque el Villarreal, que viene por detrás, tiene 2 partidos menos y el resto de perseguidores tienen 1 partido menos, que están inmediatamente a continuación del Mallorca. O sea que la clasificación no es real del todo en cuanto al número de partidos, pero lo importante, sin compararse con nadie, es que el Mallorca pueda decir: tengo esos 27 puntos, voy a por más, tengo esa tranquilidad para ir a por más. Estaban tan contentos los jugadores que Maffeo pedía 2 días libres.
Todo lo que no sean 2 días libres me parece una falta de respeto, lo digo ya. Todo lo que no sean 2 días libres...
Y ahí estaba la celebración en el vestuario, como en la época de Ngonga, Basigalú, Chichi, que se veía todo el vestuario y todas las celebraciones, igualito, igualito.
Muchos días libres. Aquí,
2 días son demasiados. Bueno, mañana volverán mañana volverán al Tajo, y así hablaba Iago Arrasate sobre el buen día de Larin.
El gol, creo que ha sido un gran gol. Ya han tenido otra ocasión también entre los dos, y luego la pena es que nos hemos quedado solos ahí con la baja de Muri, pero creo que Kai la ha interpretado muy bien, estando un poco más bajo a la hora de defender, pero luego desde ahí tirar desmarques e incluso en la presión, ¿no? Que sí, que puede ser suerte la acción del segundo gol, pero es porque lo va a buscar y porque va allí con fe, ¿no? Entonces, me alegro por él también, porque ha pasado por momentos de dificultad, pero entiendo que hacer 2 goles que sirvan para la victoria, que te coreen en tu casa, pues eso te da mucha autoestima.
Y por cierto, en la celebración del primer gol se llevó la mano, el dedo índice a la boca, el gesto del silencio, que no sé muy bien si era por la gente, si era por nosotros los periodistas, no sé muy bien por qué. Este chico evidentemente lo ha pasado mal, tampoco es la alegría de la huerta, ahora se le ve con otra cara, se le ve como más confiado, más tranquilo, y esto decía Larin.
No, I felt comfortable playing up there, and I know once we won the ball, I could beat them with speed and my power I have, and I did that today, and I scored 2 goals.
Bueno, pues ahí estaba confiando en él y esos 2 goles que conseguía marcar. Y la noticia a esta hora, 3:09, es que ya tenemos nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. No sabemos por cuánto tiempo. A ver, ha ganado Rafael Luzán, el candidato gallego, el presidente de la gallega, y por goleada a Salvador Gomar, el presidente de la Territorial Valenciana, y que era un poco la alternativa. Según dicen los que saben del mundo federativo, gana un poco la continuidad. Louzán, 90 votos, Gomar, 43. Ha habido 4 en blanco y 1 nulo. El presidente de la Balear, Orrac, iba con Gomar. Mateo Alemany estaba a la espera de que ganara Gomar para ver si se sentaban y aceptaba o no la propuesta para ser responsable deportivo de la federación. Y José Tirado, el director general del Palma Futsal, también estaba a la expectativa, han ido a votar, el Mallorca votaba al gallego, la Federación Balear votaba al valenciano, y como digo, Tirado estaba a la expectativa porque los dos candidatos parece que le quieren. Salvador Gomar se reunió aquí con él, insistió mucho en él, pero también parece que Louzán querría que le organice el fútbol sala a nivel nacional. En cualquier caso, sería una mala noticia para el Palma Futsal que se marchara su jefe, ¿no? Su alma mater, que por cierto ha sido elegido mejor director deportivo una vez más, otro año, igual que el entrenador Vadillo, mejor entrenador, y el club también mejor club. No sé, lo tienen monopolizado esto. Yo no sé si es que ya son amigos los que dan los premios o que... No, evidentemente se lo tienen más que ganado. Chichi Soler, buenas tardes.
Buenas tardes.
Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te echamos en falta la semana pasada. Nadie levantó acta de la reunión que aquí se produjo.
No hay constancia.
Aquí vengo con la pluma.
Aquí viene don Álvaro Delgado. Vicente Ngonga, muy buenas.
Hola, muy buenas.
También te echamos en falta. ¿Estuviste con qué selección esta vez?
Sub-17.
La sub-17, muy bien. Eduardo Basegalú, muy buenas.
Buenas tardes, a mí me echaron de más.
Bueno, y para celebrarlo, que repites, alguien que te quiere mucho a ti, nos ha obsequiado, digo Eduardo, nos ha obsequiado con un dulcecito de Navidad, ¿no?
Mi mujer mandó un dulcecito para compartir con ustedes en agradecimiento por... librarla un par de horas cada semana de mi presencia.
Y alguien le obsequió el otro día con unos piropos profesionales muy interesantes en tiempo de juego.
¿Te refieres a
Petón?
¿Te refieres a Petón?
Sí, muy merecido.
Vamos a escucharlo.
En este Mallorca, en el que me tocó de una manera muy activa participar y que no fueron más que alegrías, esa es la verdad, hay alguna persona muy importante que comentamos poco, Jordi, y es Eduardo Basigalup, que fue importantísimo, primero para la llegada de Cooper, porque Cooper vino por Basigalup y no al revés. Y luego por el criterio, la sabiduría futbolística, la serenidad que sabía dar. Personas que son importantes en la historia de un equipo y van a ser intrascendentes de la historia porque no somos capaces de repetirlo.
Pues te digo una cosa, con tertulio de Deportes Cope Baleares.
Bueno, pues tú te salvas.
Gracias, Petón, por
saber. Impresionante, impresionante.
La gente va a pensar que lo teníamos todo esto pactado. Y fíjate, Petón ni sabía que Eduardo viene al programa. O sea, quiero decir, lo dijo porque es lo que quiso decir y lo piensa.
Hay que mandarlo al psiquiatra ya.
Eduardo, no aceptas un piropo.
Hablemos del Mallorca.
Vamos a hablar del Mallorca.
Muchas
pero como,
gracias, muy
como Álvaro Delgado reclamaba, sí, este testimonio, lo hemos puesto.
Gracias.
Muy bien. Nada más, ahí se queda.
No tengo más nada para,
vamos,
para
decir.
Bueno, oye, ¿qué os pareció el partido del Mallorca? No sé, una alegría para la gente, ¿no, Chichi? O sea, quien más quien menos se temió lo peor al quedarse con 10 el equipo.
Sí, cuando empezó el partido, pues Girona estuvo bien, tenía la pelota, eso todo nos creaba ocasiones con el 0-1. Nos temíamos lo peor, pero bueno, también se vio un poco esa conexión o ese comienzo de entendimiento entre Muriqi y Larín, ¿no? Al jugar con esos dos puntas, pues tuvieron una primera ocasión en que Muriqi le da un pase un poco largo.
Sí. Que pudo tirar, ¿no? O debió tirar, ¿no?
Para mí sí, para mí debió tirar, pero bueno, no estaba el pase tampoco... parecía excesivamente complicado, pero se le fue un poco largo, ¿no? Tuvieron luego la jugada combinada del empate y bueno, a partir de ahí no pudo tener continuidad por la expulsión de Muriqi, pero yo me quedo, o lo más positivo de este partido es al jugar con ese sistema, la capacidad que tuvieron también para generar juego y sobre todo para ir al espacio Larín, que es donde creo yo que es más efectivo. Si analizamos un poco todas las plantillas de Primera División, no creo que haya ninguna que tenga dos delanteros con ese poder físico. Larín tiene velocidad, quizá Muriqi de aguantar más, y también que te pueden ayudar en defensa, como recordaba el míster Iagobo Arrasate, ¿no? Es un punto a valorar, un punto a tener en cuenta y otro recurso más, aparte de los buenos que ya teníamos. Lo del Lo del 2-1, lo del gol, pues mira, mejor que lo metamos nosotros, pero para mí es de risa.
Sí, sí, es de risa.
Ahora lo comentaremos. Que en primera división pase eso. Pero bueno, la peleó, la luchó y
2-1. Él estuvo donde tenía que estar.
Hizo lo que tenía que hacer.
Y a mí, fijaos que después de la expulsión pensé que el Mallorca, que dice el manual, repliegue 4-4-1 y a esperar una contra. No vimos eso, vimos a un Mallorca que le atacó incluso más al rival, ¿no, Álvaro?
Yo creo que hicimos un partidazo, ¿eh? Hay que ser justo y hay que reconocerlo. La verdad es que el equipo se lo dejó todo en el campo, pero ya no solo por la lucha y el esfuerzo y tal, que es indiscutible, sino que lo hicieron realmente bien. O sea, la aplicación defensiva del otro día, lo que cerraron los dos laterales, Mojica y Maffeo, hicieron un partido extraordinario. Darder, Morlanes, que Morlanes está empezando a desatar como un jugador total, ¿no?
Hasta Eduardo le gusta.
Sí, era una cosa que no habíamos visto.
Ahora sí.
Sí, sí. Y luego los dos delanteros están empezando a ser compatibles, porque la verdad es que tienen características diferentes, pero ahora se nota que pueden jugar juntos. O sea, fue muy meritorio el partido del otro día. Fue espectacular.
Vicente, ¿qué te pareció?
Sí, yo también pienso que estuvieron muy bien, muy muy bien, e incluso mejor con 10 que con 11. La manera de trabajar el partido, no solo el tema de defender, el tema de tener la pelota. Hubo momentos en los que el Girona era uno más, pero tampoco la calidad de los hombres de centro del campo se notó mucho. Y luego ya los últimos minutos, a pesar de que Michel buscó un poco más el cargar por las bandas y poner centros, yo creo que estuvieron muy bien todos. Muy bien todo.
Uh-huh. ¿Eduardo?
Sin ningún tipo de duda, coincido con todo lo que están diciendo. Me pareció un partido fantástico del Mallorca. No me atrevo a decirlo brillante, porque si no ya exigiríamos que con un jugador menos hubiera hecho un partido de mucho juego. Hizo lo que tenía que hacer, se supo adaptar muy, muy, muy bien. Coincido con Vicente, que dice jugó mejor con 10 que con 11. Casi, la verdad que hicieron un trabajo fantástico todos. Algunos destacaron un poquito más, pero en general un trabajo fantástico, bien manejado desde el banco también, porque el equipo supo estar, supo juntar líneas, defendió muy bien, atacó bien, defendió sin renunciar al ataque, que fue, creo, una de las virtudes.
Y corrió mucho, pero corrió mucho, mejor, ¿no?, que otros días.
Espantó, sí, estuvieron más juntitos, por eso digo, jugó mejor con 10 que con 11, porque eso los hizo comprometerse más, juntarse un poquitito más. Esperaron en la puerta del área, que era lo que correspondía. Armaron dos líneas de cuatro con un punta. Hubo un muy buen trabajo defensivo de Larín, y sin renunciar al ataque, porque yo recuerdo una jugada que el Mallorca con uno menos provocó una contra y llegó adentro del área con cuatro jugadores, teniendo aún, creo que en ese entonces ya iban ganando 2-1. Y una cosa que me pareció fantástico, y uno miraba para atrás y el equipo estaba bien armado, no estaba descompensado, que es lo que mantuvo durante todo el partido, y creo que fue el gran mérito del equipo. Bien los cambios también, el entrenador, la verdad que los cambios vinieron justo. Así que fue un partido fantástico, redondo del Mallorca.
Primer gol, fantástico. Larín, cómo lleva la contra, cómo uh-huh. mide los tiempos, no se precipita, se la da a Muriqi cuando se la tiene uh-huh. que dar. Muriqi se la devuelve precisa. Su finalización con la zurda yendo al suelo es buenísima.
Sí.
Fuera del alcance de Gazzaniga. Y quiero decir que esa jugada buenísima empieza con algo que pocas veces se subraya: el medio centro interceptando un balón muy bien Mascarell. Arranca ahí la jugada, ¿eh? Sí. Ese trabajo que no se suele ver tanto.
Sí. Y aparte coincido con lo que dices tú, que Larín por ahí define mucho mejor cuando no tiene que pensar que cuando tiene que pensar cómo va a definir.
Por eso esta vez me sorprendió para bien, que tuvo tiempo y lo hizo bien. Sí.
No, en el medio, bueno, reitero lo que dije, me pareció un muy buen trabajo de la línea de cuatro, todos, y en el medio también. No arrancaron muy bien en el medio, un poquito desacomodados, pero por lógica, tenemos que tener en cuenta que enfrente había un gran equipo.
¿Qué te pareció, Vicente? La propuesta en medio campo eran prácticamente cuatro centrocampistas, o sea, no había gente de banda, Darder y Antonio para meterse.
Cuatro medios.
Y los laterales, ¿qué te pareció eso?
Me pareció bien. La verdad es que es solución para el modelo de juego del Girona, porque al final lo que tienes a veces cuando pones gente de banda por fuera es que les cuesta más venir a cerrarse, y tú lo que tienes que hacer es intentar juntarte dentro para sacar, para que te ataquen por fuera, y luego a la hora de robar, a lo mejor si tienes dos bandas, o Navarro o otro, o el japonés, pues cuando la cogen ya directamente es como que quieren ir. Sin embargo, el hecho de jugar con cuatro centrocampistas digamos que piensan un poco más, ¿no? Y no todo es cogerla y ponerte a correr. Entonces yo creo que ahí empezó el tema de intentar tener más el balón que el Girona. Es muy difícil desestructurar al Girona de la manera que juegan y lo sencillo que parece lo que hacen, que tampoco es tan sencillo. Pero a la hora de tener un robo, si tú robas y todas las veces buscas delantero para correr o extremo para correr, te cansas más y todo. Y yo creo que el Mallorca ahí estuvo muy bien cada vez que robaron.
A mí me parece una... Me divertí mucho en la primera parte, que había más igualdad numérica. Ya empieza otro partido, bueno, también por supuesto después de la expulsión, porque el Mallorca está muy bien, pero con la propuesta de los dos equipos, porque es muy rica tácticamente. El Girona hace unas cosas muy curiosas. Parece que va a defender con cuatro, pero luego deja tres defensas, sube mucho los laterales, pero los mete no a la banda, sino como interiores, y metía a Miguel Gutiérrez de casi de pivote y a Arnau también de pivote. Luego dejó sin nueve referencia a los centrales, que yo creo que Michel eso lo tenía muy bien estudiado. Es decir, en lugar de meterle un nueve de referencia, que tiene buenos centrales el Mallorca, no, dejó a Asprilla a unos metros de la defensa, dejándole sin marca a los defensas. No sé, se ven cosas muy muy interesantes tácticamente.
Sí, y debo decir que Arrasate también supo contrarrestar.
¿Por qué?
Todo esto. No, porque supo adaptarse, como dijo Vicente bien, no es fácil desactivar este juego que propone el Girona, y el Mallorca lo hizo bien, inclusive con un jugador menos, mucho mérito.
¿Te divertiste, Chicho, o no?
A mí no me gustó la primera parte, te soy sincero. No me gustó. No, el gol sí fue lo único salvable, pero bueno, el Girona, quizás lo que he comentado otras veces, porque bueno, vemos el fútbol como a nosotros nos gustaba, o como con la opinión que yo tengo, y el tanto a un lado, tanto a otro. Al final el fútbol se define cuando hay balones a la espalda y balones al espacio. ¿Cómo fueron los goles? Pues el del Girona, un balón a la espalda de nuestros centrales, que bueno, nos cuesta cerrar y luego mete un golazo. Y las dos ocasiones que tenemos después, pues balones a la espalda de los centrales y buscar que el delantero llegue cara y que el central tenga dudas. La definición de Larín es brillante, pero es así. ¿Cómo sufrimos nosotros? Cuando nos tiran balones a la espalda. El Barça nos hizo mucho daño con los pases interiores. Contra el Girona se intentó tapar eso, pero es un poco, creo yo, lo que se demanda en el fútbol hoy en día. Menos, o a que a mí me gustaría, menos balón al pie, más al espacio y intentar ir a definir. No hace falta, bueno, no hace falta ver 11. Sí que el Mallorca sí que es, lo que es una realidad es que cuando está por delante en el marcador es un equipo muy difícil de batir. Eso es una cosa que bueno, creo que deberían valorar más, deberían trabajar, porque con 10 el Girona ocasiones no le recuerdo.
No le recuerdo tiros a puerta.
No le recuerdo.
Hay una de Arnau dentro del área que tira por encima.
La de antes, esa fue justo antes del segundo gol.
Sí. No le recuerdo ni sensación de peligro, que dices a veces, no, me hacen esto, me llegan a...
No, el Girona pagó el efecto Champions 100%, estoy convencido. O sea, de venir de una semana de Champions... Se diluyen.
Bueno, pero otras veces de energía. Hemos jugado contra equipos que han jugado Champions y que venían...
Pero no eran el Girona. No es un grande. No es lo mismo, ¿eh?
No, bueno, jugar Champions... O empiezas muy, pero no tienes el jugador... O los jugadores que juegan Champions llevan jugando Liga, Copa, todo... Están acostumbrados a ese ritmo de competición. Yo me acuerdo, nosotros no sabías si estabas en Turquía o en...
Ay, en Getafe.
Estabas en un campo de fútbol.
Y si empieza, bueno, siempre se te exige porque estás ahí, pero es difícil para un equipo pequeño.
Esperad un segundo que tenemos que ir a las noticias.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Nicolás Joyeros, 100 años brillando para ti. Especializados en la producción de joyas artesanales, en Nicolás Joyeros celebran la artesanía de las joyas manufacturadas localmente por maestros artesanos. Estas fechas regala relojería suiza y joyas únicas hechas en Mallorca, que se adaptan a tu deseo. Les esperamos en Passeig dels Born 18, Palma. Nicolás Joyeros les desea unas felices fiestas.
¿Has visto? La magia ha vuelto a Portopí con luces que brillan y encuentros que llenan el corazón. Del 9 al 24 de diciembre, Papá Noel estará aquí para recibir tus cartas y deseos. Y los días 13, 14 y 20 tendremos un intérprete de lenguaje de signos para que todos podáis disfrutar de esta experiencia. Consulta toda la información en portopicentro.es.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Pues ya veremos qué pasa, lo han escuchado nuestros oyentes, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán. Veremos qué pasa cuando salga la sentencia que tiene, que le podría inhabilitar. De hecho, la tiene recurrida porque estaba inhabilitado por 7 años. Y veremos qué pasa con el futuro de José Tirado, al que también quiere Luzán, igual que Salvador Gomar lo quería, para dirigir el fútbol sala nacional. Ahora hablamos de Tirado y del Palma Futsal, porque hay que hablar también de la octava victoria del Mallorca, que tuvo mérito sin tres de sus pilares, sin Raíllo, que estaba sancionado, sin Samu Costa, que estaba lesionado, y sin Muriqui, que a los 30 minutos fue expulsado. Luis Ángel.
Sí, y decía Iago Barrasate después de ese partido que necesitaba el equipo un partido así.
Jordi Jiménez, para el tiempo de juego de la cadena COPE, necesitaba también el equipo, hablábamos de Larín, pero el equipo necesitaba un partido como este, de quedarse contento, satisfecho, que le hayan hecho este partidazo, correr bien como han corrido bien hoy, porque últimamente parecía que no se quedaban muy, muy contentos, ¿no?
Sí, es una victoria que refuerza en todos los sentidos al grupo por el esfuerzo que hemos tenido que hacer, por pasar por una situación adversa, digamos, del 0-1, luego de la expulsión, pero bueno, creo que el día del Valencia fue igual también, empezamos perdiendo y ganamos, es muy difícil eso en primera división.
Es difícil, por cierto, que la expulsión, por esa ese lance fortuito, pero en el que la imagen evidentemente es muy aparatosa porque impacta con los tacos Muriqui en la pierna de Brian Gil, le costó la roja después de la revisión del VAR. Curiosamente, Copete recibió un lance parecido, pero ese no pasó nada.
Y era el central el que hacía, digamos, no bromear, pero sí decía que bueno, que se había recuperado de su tobillo y que ahora el que tenía mal era precisamente el que le había dado el golpe, el delantero del Girona.
Bueno, bien, hasta que me han dado el otro tobillo y he podido aguantar como he podido, pero bueno, bien, buenas sensaciones. Tenía muchas ganas de ayudar al equipo y si es para conseguir 3 puntos, pues me marcho muy feliz a casa.
Pues el ex de la Peña Deportiva Santa Eulalia, que habla claro, y se llevó otro viaje, pero en el otro tobillo, no el que tenía fastidiado de antes. Y atención a la Unión Deportiva Ibiza, caída de momento sin pausa, tercera derrota consecutiva con Paco Gémez, y ya primeros protestas en Camises, un partido que parece de no retorno para algunos jugadores, que pueden tener sus días contados en la Unión Deportiva Ibiza, y Paco Gémez, como siempre, muy claro.
Muy claro el técnico de la Unión Deportiva Ibiza, reconociendo que ahora mismo están desquiciados.
Bueno, cualquier análisis que se haga tiene que llevar impreso la autocrítica, ¿no? Hoy necesitábamos hacer un buen partido, necesitábamos ganar, porque habían fallado todos los de arriba, y no hemos hecho ni una cosa ni la otra, ¿no? Me da la sensación de que estamos un poquito desquiciados, ¿no? Demasiadas prisas. Hoy posiblemente haya sido el partido desde que yo estoy aquí con más imprecisiones con el balón. Muchas veces sin
desquiciados veía a los jugadores, con mucha precipitación. Nada, bloqueado el equipo y vaya reflexión que dejó, ¿verdad?
Sí, luego la siguiente, muy clara, de Paco Gémez. Se lo están poniendo muy fácil, él incluido, a la directiva para que los echen.
Todos lo estamos poniendo muy fácil. Yo ya me incluyo, es decir, todos lo estamos poniendo muy fácil para que la entidad diga, oiga, mire usted, hasta aquí ha llegado usted, fuera. Eso es así. Es decir, esto, aquí lo que se valoran son rendimientos.
Muy claro lo dejaba el técnico. Y en segunda ref hemos tenido el derbi palmesano, que no tuvo pues mucha historia porque ya lo veíamos muy desequilibrado y efectivamente ganaba el Atlético Baleares al Mallorca B.
Con 2 goles de Florin Andoni y 1 de Sergio Moreno, y un Yamamut contento por la eficacia en las áreas de sus jugadores.
Bueno, crec que hem fet un bon partit, com molt d'altres dies. Ara vaig aconseguir 3 gols, però bueno, han generat 5 o 6.
I el tècnico visitante.
I Gustavo Siviero reconociendo que ese gol a los 2 minutos de Florin Andone le había hecho saltar por los aires su planificación.
Sí, claro, eso te tira por los aires los planes, con un gol tan tempranero, en una situación como la nuestra en la que estamos, en la que nos está costando todo muchísimo, Imagínate luego tener que remar con un gol en contra.
Pues no tuvo historia el mini derbi, claro, para el Atlético Baleares, que sigue a 3 puntos del liderato. Y en el otro duelo balear, el Andrač le vencía a la Sociedad Deportiva Ibiza, la Peña Deportiva caía en casa. En baloncesto, la cuarta victoria del Estia Menorca, que ganaba al Oviedo, elogiaba también el técnico a sus jugadores. Seguimos desde ya en COPE Más. Mañana repasaremos el baloncesto, también hablaremos con protagonista del Atlético Baleares. En fútbol sala vuelve la liga esta semana después del parón por selección, y ya hemos dicho que la triple noticia es el galardón a mejor club, mejor director deportivo y mejor entrenador, que se lleva el Palma Futsal. José Tirado y Antonio Vadillo van a recibir este triple galardón, triple corona, el miércoles en Brasil. Esta misma noche se van para allá tanto Antonio Vadillo como José Tirado. Y lamentamos que este fin de semana nos ha dejado Silvia Lara, exjugadora de baloncesto del Juventud Mariana y el Juvent, era directora deportiva del Alcudia. Nos ha dejado por enfermedad a los 49 años y también ha fallecido el atleta Basilio Martínez, figura emblemática del atletismo balear, a los 85 años. Descansen en paz. Nosotros a las 3:30 seguimos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Vive la experiencia. Relájate, come y disfruta en el Hotel Llorenç Parc de la Mar. Disfruta de un relajante circuito termal en su magnífico spa y del menú de 3 pasos en el restaurante Urbá. Fusión de sabores e ingredientes de diferentes partes del mundo. 55 euros bebidas no incluidas. Reserva en info@elllorenc.com o en el 971-677770.
Este año la Navidad se adelanta en Calviá. Prepárate para todo lo que imaginas y mucho más. Mercado y concierto navideño, circo roller coaster, dance experience, precampanadas jóvenes, fiesta de Nochevieja, la Hidrobal San Silvestre, cabalgata de Reyes y el Parque de Nadal para los pequeñines. Infórmate de eventos y actividades en calviá.com.
Hola, soy Emilio Aragón. Junto con Antonio Banderas hemos producido Gospel, el musical. Estaremos en el Auditorium de Palma desde el 16 al 20 de enero. Si te gustan las historias llenas de música en directo, humor y un mensaje de esperanza, esta obra es para ti. Gospel es una experiencia única. Te esperamos en el Auditorium de Palma del 16 al 20 de enero.
A ti que te gusta el que es ben nostre. A ti que no te importa la raza o color de piel, però estimes les teves arrels. A ti que estàs cansado de estar sempre el mateix. Atrévete a canviar. Som Yayer. Ferit d'Ala, autèntic licor de Mallorca. Distribuït per DBB, Gremi Boters 8, al Zeroski Center i en el teu bar habitual. En Arrocería Sacranque recordamos a nuestros clientes que para estas fechas tan señaladas tenemos comidas de empresa y además, como siempre, pueden degustar de una buena paella, un buen pescado o una carne en nuestro acogedor salón interior. Arrocería Sacranque. Reservas 971-73-7447.
Con esta calidez no quiero salir de casa. Encender la chimenea... Diga.
Oye, dime dónde compraste la chimenea tan fabulosa que tienes.
En Estufas Mallorca. Te gustó, ¿eh? Allí puedes elegir entre chimeneas, estufas y calderas de leña y pellet. Con la mayor exposición de Palma. Solo trabajan con las mejores marcas y calidades. En Sonferriol, Inca y Manacor. ¿Sabes la web? Estufasmallorca.com.
Abierto al mediodía nuestra tienda de Sonferriol. Nicolás Joyeros, 100 años brillando para ti. Especializados en la producción de joyas artesanales, en Nicolás Joyeros celebran la artesanía de las joyas manufacturadas localmente por maestros artesanos. Estas fechas regala relojería suiza y joyas únicas hechas en Mallorca que se adaptan a tu deseo. Les esperamos en Passeig dels Born 18, Palma. Nicolás Joyeros les desea unas felices fiestas.
Hola, soy Emilio Aragón. Junto con Antonio Banderas hemos producido Gospel, el musical. Estaremos en el Auditorium de Palma desde el 16 al 20 de enero. Si te gustan las historias llenas de música en directo, humor y un mensaje de esperanza, esta obra es para ti. Gospel es una experiencia única. Te esperamos en el Auditorium de Palma del 16 al 20 de enero.
Desde Ormort Baleares, tu empresa con la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero, servicio de bombeo y con la mejor tecnología del mercado, queremos felicitar a nuestros clientes, colaboradores y trabajadores, deseando que pasen unas felices fiestas. Ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com.
Estas fiestas, déjate conquistar por el placer más suave y cremoso. Mormuy. Helados Mormuy llega con una novedad irresistible. El helado de turrón, el almendro. Tan delicioso que hasta Papá Noel no puede resistirse. Mormuy, el helado artesano de aquí en tarro de cristal. Mormuy, tómatelo con nosotros.
Las 3:35 minutos. Hoy se ha producido una mala noticia, la lesión de Lamine Yamal, que parece que tiene para casi otro mes por el lance de ayer, que es fortuito. O sea, que el jugador del Leganés va a despejar y tiene la mala fortuna a Lamine de que se le queda en el cuerpo del jugador cuando él se ha tirado, que toca el balón, despeja, y se le queda el tobillo atrás enganchado y ahí se ha hecho daño. Y es una pena porque es de los jugadores que más gusto da ver jugar en nuestra liga. Y por cierto, como no es por darle altavoz a los tontos, porque los tontos están repartidos, es lo más democrático que hay, están repartidos por todo el mundo. Entonces, no es por darles altavoz, pero por lo visto ya ha habido algún comentario en las redes, incluso de racista y tal, contra Neyú, que lances con otro jugador igual, ¿no? Con lo cual te demuestra que la intención no es de insultar por motivos racistas, sino por insultar, que las dos cosas están mal, ¿no?
Y demostrar lo tonto que eres.
Exacto, sí, sí, evidentemente. Bueno, pues dicho esto, algo podemos comentar también de las elecciones. Os voy a preguntar qué os parece, pero por completarlo, ha habido cosas muy polémicas últimamente en los partidos del Mallorca. La expulsión de Muriqi, quería saber vuestra opinión. A Iago Barrasate, desde luego, no lo vio como el árbitro.
A ver, hemos ganado y estoy contento, pero joder, no me gusta, es que es la quinta vez que jugamos en inferioridad y no creo que seamos un equipo diferente al resto, ¿no? La de Muri, él quiere proteger. Y al proteger en esa fuerza de hacer, con todo lo que tiene que mover, impactar, digamos, en el suelo, pues se lleva por delante a Brian. Si pones ese frame en ese momento, el árbitro lo expulsa. El árbitro estaba cerca, el cuarto también y en línea también. Y nadie ha dicho nada en directo, digo. Luego te llaman del VAR, te ponen el frame, vale. No, con Brian estaba hablando que Mourinho ha ido a hacerle daño, ha ido a cubrir un espacio. Entonces había un malentendido, luego lo ha entendido y bien, con Brian hace tiempo que le conozco y nos llevamos bien. Y luego ha habido una acción parecida con Van de Beek, que depende de dónde dejas el frame también puede ser o no. Y luego la de la mano de Miguel Gutiérrez, todos hemos entendido lo que nos dijo Richie el otro día, ¿no? Que si hay una infracción hay que quitar a ese jugador y que sería ocasión manifiesta de gol. No sé si era ocasión manifiesta o si se iba ya hacia afuera, ¿no? Pero es una mano parecida, sí, a la de la semana pasada. Pero sí, también es verdad que tenemos 5 partidos jugando en inferioridad. Que eso es
pues muy... ahora comentamos lo de la mano, pero por completar lo de la expulsión de Muriqi y comparado con la acción de Copete, que también recibió un pisotón y ahí no hubo nada, a ver qué dice Félix Guerrero, ¿tú qué dices?
Hola Jordi, buenas tardes a todos. Bueno, pues sobre la jugada de Muriqi me parece que es expulsión, que es una decisión correcta, porque en lugar del impacto con la pierna del jugador del Girona es muy arriba, es casi a la altura de la rodilla, un poquito por debajo de la rodilla, a la altura de la tibia, es con los tacos y con la suficiente fuerza como para expulsar al jugador del Mallorca. Y la jugada sobre Copete, pues es parecida, también le podían haber expulsado, pero hay un par de matices con referencia a la jugada de Muriqi. En primer lugar, el impacto es un poquito más abajo, es a la altura del tobillo, un poquito por encima. Y en segundo lugar, el impacto viene como consecuencia de que el jugador del Girona despeja la pelota y la inercia del contacto del impacto con la pelota pues hace que después impacte sobre el jugador del Mallorca. Y es posiblemente por eso porque decidieron no expulsarle.
Bueno, pues es el árbitro y yo lo que diga Félix, pues me quedo con eso, pero estoy completamente en desacuerdo. O sea, últimamente no coincido para nada con Félix Guerrero.
Somos dos.
Yo creo que es un lance fortuito lo de Muriqi y que como estamos hablando de dos fútbols diferentes, en la jugada en vivo está delante el cuarto árbitro, pero delante, y no observa nada. El árbitro está también bien posicionado, no observa nada. Claro, si tú te vas al monitor y ves una imagen congelada de ese impacto, vas a mostrar roja siempre. Pero es una acción de roja, a ver, los que habéis jugado, decidlo vosotros.
para mí no. Para mí era una opción punible por ahí con falta y con una tarjeta amarilla y punto. Pero lo que dice, coincido totalmente con la apreciación de Arrasate. No hay mucho más para decir. Pero bueno, sería redundar en lo que venimos diciendo de los árbitros. De hecho, cuando se produce la otra jugada, pues, si se aplica el mismo criterio, es roja también.
La que sufre Copete.
Empiezan a buscar matices que generalmente al Mallorca casi siempre le juegan en contra. Y debo decir que si vamos a ser tan puntuales y tan críticos, hubo una jugada en el medio campo intrascendente de la que nadie dijo nada, una disputa con Morlanes de un jugador de ellos que le pega con el codo en la cara, haciendo un braceo para quitárselo de encima. Lo que pasa es que Morlanes no hizo el teatro que hizo Brian. La verdad que nos estamos acostumbrando mucho a jugadores quejicas, sacusicas constantemente, pero esto es generado por los árbitros. Los
claro, porque
árbitros,
saben que van a pitar. Claro. El propio Copete hizo un número. O sea, Copete hizo un número. Venga a hacer el monitor. Si en lugar de hacer el monitor, igual se queda ahí tumbado a lo mejor. Pero es que hizo lo del monitor mil veces.
A mí me resulta hartante ver el fútbol en España porque es un pasa latazo. Constantemente estos jugadores que se quejan, que lloran, gesticulan. Están pensando más en que por ahí los está enfocando una cámara que en el partido en sí.
Vicente, ¿tú cómo viste esa jugada de Muriqi?
No, a mí me parece que no es expulsión. Lo que pasa es que tal y como están las cosas hoy, bueno, ya lo ha dicho nuestro amigo el señor colegiado, ¿no? Un centímetro arriba, un centímetro abajo. Yo creo más en las intenciones de las, claro, de las jugadas que en otras cosas. Y a veces ves jugadas como la de Muriqi ayer, pero ves que es un tío que, yo que sé, que llega tarde, que ves que mete la plancha de verdad, pero él simplemente intenta proteger y la mala suerte es que es tan alto que no pisó, que pisó 20 centímetros más a la derecha de lo que tenía que ver. Pero bueno, es que el tal y como están hoy en día las cosas, es un desastre.
Está condenado el árbitro porque le ponen la imagen.
Y luego lo que está claro es que...
Pero el árbitro decide.
Ya, pero todo el mundo ve el que le da en la tibia y dice, ¿cómo no lo va a expulsar?
Hoy en día el 80% de los futbolistas, lo primero que están reclamando es que vaya al VAR. Pero da igual que sea un amago de codazo, un amago... No hay uno que siga jugando y se dedique a la siguiente jugada. Y eso es porque...
Y esto lo ha propiciado el sistema.
Porque todo, claro. Porque todo el mundo sabe que van... No, no es sistema, lo propician... Los que llaman
la forma de aplicar
la forma de aplicar el VAR, sí, sí, cada sí, minuto sí. Para mira a ver si
los sistemas si, pues, en claro, España.
Vamos a ver si por lo que sea se ve en la imagen que en vez de darme con la mano me has dado con yo qué sé.
Mira, ahora le has agredido a Eduardo, ha escenificado cómo acabas de agredirle. Sí,
pero, ¿dónde está la cámara acá?
El otro día encontré la orejera que llevaba cuando me...
¿Ah, sí?
¿Cuántos puntos se dieron?
La primera vez...
Eran 20 y pico, ¿no?
No,
es que fueron dos veces.
72 y la segunda...
¿Cuántos?
72 y la segunda 36.
O sea, más puntos en la oreja que de los que sumó el Mallorca.
Sí, estaba, pero...
No, no, yo también estaba retransmitiendo ese partido y le vi la oreja sangrando, menudo
susto. Y a mí
susto.
me hace gracia, bueno, como antes, bueno, los tiempos han evolucionado mejor, ¿eh? No es ni aquello, pero no es esto tampoco. Le dan un golpe en la y se tocan 70 veces como si te sangrara. Si no te sangra la primera, no te va a sangrar la 71.
Es que se tocan para ver si por ahí hay alguna gotita de sangre para ir corriendo al árbitro y mostrarle que le han hecho daño.
Yo creo que también estas o las normas o aplicarlas deberían estar legisladas no por árbitros también, sino por lo que ha dicho Vicente, por jugadores que supiesen o que supiesen interpretar si realmente hay intención o no de hacer daño. En ninguna de las dos jugadas hay intención. Una es un centro, que la gravedad, por desgracia, el equilibrio hace que las personas tengamos que tener casi siempre los dos pies en el suelo. Es cuando pisa el chico este a Copete. Y la otra también. Muriqi quiere cubrir la pelota. Como tiene es tan grande y esto, pues, por desgracia coincide que el otro va a apoyar el pie con que él va a apoyar el pie y le hace un rasguño, como nos han hecho 73 también.
Pero es que ahora parece de cárcel.
No,
ahora parece allí, que es de cárcel.
Allí y para que vuelva, para que vaya a mirar el monitor, luego se tira cuando está en la posición defensiva ahí. Pero también lo sorprendente es que si el árbitro no lo ha visto, no tiene el porqué una persona que está en la tele llamarle. ¿Para qué? A no ser que sea en el área una jugada, pero esto...
A no ser que fuera una cosa alevosa, voluntaria, grave...
No lo ha visto, pues ya está, no lo has visto. Eres tú el que
sí, pita. Sí, yo estoy
no
con
es,
eso.
No es el de arriba, sino... parece que todo queda condicionado a la interpretación del de arriba.
Nuestro comentarista arbitral Pedro Martín estaba desesperado. O sea, cuando vio que iba a ver el monitor, estaba desesperado.
Mira, no, yo he llegado a pensar que soy yo, viste que uno se pone grande y por ahí juzga las cosas con un foco no demasiado certero. Entonces digo, bueno, no voy a hacer una comparativa con mi época, pues ya nos vamos mucho tiempo muy atrás. Y estaba viendo ayer, precisamente, haciendo,
el derbi de Manchester.
Haciendo zapping. No, estaba viendo Fútbol Replay, un partido del Deportivo de La Coruña con el Athletic de Bilbao, la temporada 2004-2005.
Sí.
Y me quedé a verlo precisamente para ver cómo se comportaban los jugadores y cómo actuaba el árbitro, que recuerdo ya era tiempo de Negreira también, pero bueno, independientemente, era otro fútbol. Totalmente. Invito a la gente que lo mire, fútbol más varonil, por ahí es un término que hoy no sería muy
más noble,
ajustado, pero un fútbol más noble, más sano, bien jugado, con ímpetu, con falta, nadie llora, nadie queja, van todos al frente.
Otro fútbol,
y estamos hablando de 20 años.
Mira lo que decía
atrás.
Vicente, que el que se quedaba en el suelo era porque de verdad tenía algo.
Exactamente, y había una cantidad de nombres.
Jordi, yo quería hacer una reflexión, sacando un poco el foco de la jugada de Muriqui, ¿no? Yo creo que tenemos un problema muy grave en el arbitraje español, que es que los árbitros no han jugado nunca al fútbol. Y encima, las duplas que están haciendo en el comité son un peligro. Ponen a los árbitros recién llegados a primera división como este, con un árbitro descendido a segunda como Figueroa Vázquez. Sí. Al final, el que le está diciendo al jovencito inexperto, oye, vete a ver esto, oye, tal, es un árbitro que lo bajaron a segunda por malo. Entonces, esto es una bomba de relojería. ¿Qué quiere hacer Muriqui? Él quiere hacerse ancho para evitar que el otro jugador llegue.
Proteger el balón.
Y como mide 30 centímetros más, le da donde no le tiene que dar. Vale. Tú puedes, incluso aunque lo expulses acudiendo al reglamento de una manera estrictísima, el árbitro se tiene que dar cuenta que en el minuto 30 acaba de dejar al equipo local con un jugador menos. Con una aplicación estrictísima del reglamento, vale. Pero entonces, contemporiza un poco, calma el partido, calma a la afición. Se dedica a sacar tarjetas a diestro y siniestro, todas por protestas. A Copete, cuando le hace la señal del VAR, tarjeta. A Arrasate, tarjeta. A Abdón, tarjeta. La otra, la mano de Miguel Gutiérrez en el área.
Te quería preguntar ahora.
Justo habíamos vivido la de Raíllo hace poco. El tío extiende la mano en el momento en que baja el balón. Oye, que la revise el VAR.
¿Podemos explicar por qué es diferente la acción de Raíllo en Balaídos, que la toca cuando no tiene necesidad porque la tiene él controlada, a esa que le baja a Miguel Gutiérrez siendo el último hombre y también la toca con la mano?
La de Mojica, que la tocó extendiendo el brazo.
Pero la de Miguel Gutiérrez ni siquiera pitó falta.
No, pero por
eso saca de banda.
O sea, vamos a ver. Se trata de ser un poco ecuánime y de tener un poco de cabeza y de haber jugado al fútbol. Es decir, tú te das cuenta de que por la aplicación estricta del reglamento has tenido que tomar una decisión que condiciona el partido y que condiciona el espectáculo y que te motiva a un público en contra. Pues luego sé un poco riguroso, estricto, cálmate. ¿Por qué los árbitros españoles están más nerviosos que los jugadores? Este hombre maeso estaba histérico en el campo. Iba con la tarjeta en la mano pegando tiros a
repartiendo
todo el mundo. Cálmate, tú mira cómo
¿Tú cómo viste esa mano de Miguel Gutiérrez? Dudosa, cuando menos. Si Raíllo es roja,
A mí me pareció mano porque justo en el momento en que baja el balón...
Y es el último hombre.
Extiende el brazo.
Pero yo vuelvo a repetir. Comentamos estas jugadas, porque ahora son trascendentes, por desgracia.
Y que no lo son.
Nada.
Pero ¿por qué Figueroa no repite esa jugada de VAR? Si es una jugada en el área, último hombre, tío que le toca con la mano, ¿por qué no hace lo mismo que hizo?
No, es fuera del área, pero es igual. Es último
Da igual, pero último hombre y jugada de gol. ¿Por qué no repite la jugada? Es decir, tú luego quieres que la gente, que antiviolencia, no sé qué, que no se quejen del árbitro, que no piten, que no insulten, pues trata de calmar a la gente y de aplicar una ecuanimidad en todas las jugadas, pero no lo hacen.
Pero yo creo que las autoridades deben estar encantadas con todo esto, porque precisamente lo que buscan es esto, que se hable.
Que haya lío.
Porque deben estar encantados cada fin de semana. ¿Viste cómo se habla del VAR? Lo que dijeron, y esto, y la decisión, y es el tema del día, y ellos son...
La de Copete merecía también una revisión. Era un pisotón. Claro, es que al final, revísalas.
Pero con el mismo criterio, Roque. Pero,
cuando ves un partido hoy de la Liga, y ya sabes lo que va a pasar, como esto que estamos hablando, ¿qué piensas? ¿Te dan ganas de apagar la tele?
No, lo que pasa es que a mí me parece que los árbitros tienen la mitad de autoridad que tenían cuando jugábamos nosotros. Porque yo creo que las últimas 30 veces que ha ido algún árbitro a ver si era cierto o no lo que él ha pitado antes, 29 han dicho que se han equivocado. Y uno ha dicho que me da igual, que no la veo, que es lo que yo digo.
Sí.
Yo si lo... estás dentro del campo, está claro que la las normas y la normativa es una, y que en un momento dado puede haber habido alguna cosa que tú, viéndolo, no te parezca mucho más grave de lo que era. Pero si tú no has pitado algo, es que no has visto falta. O sea, entre no ver una falta y una roja...
Que en el caso de Muriqui están cerca los dos.
Es que imagínate que Maeso no lo quisiera pitar. Aunque tú no la quieras pitar, si te pone en evidencia el del VAR y te pone 30 veces seguidas esa pierna en la altura de la espinilla, la tienes que pitar. Porque si no, le criticaría a toda España.
Pero tú, yo estoy seguro que él no, no ha pitado ni falta de Muriqui porque él ha pensado, este se ha abierto para protegerla.
Exacto.
Y el otro se ha tirado.
Lo que hemos visto todos.
Pues, pero el otro
si
te rearbitra
la
jugada.
Parecerme ni falta a ir allí y sacar una roja
es fuerte,
pero porque se sacan la responsabilidad de le pasan toda la responsabilidad al VAR.
La única disculpa que les doy es que no tiene que ser fácil estar una hora con un
con el picanillo.
Yo me pongo en su lugar, en serio, tiene que ser
horrible.
Horrible, tiene que ser estresante.
Creo que le estén hablando todo el tiempo.
Sí, por ahí le deben decir cada tanto, en alguna jugada, pasa esto.
No,
hasta el juez de línea.
Están hablando continuamente.
Correcto, sigue. Bien, hábito, bien.
Ah.
Yo creo que están hablando todo el rato.
Debe ser estresante.
Sí.
Pero son los líneas los que... Porque al final, como es equipo arbitral, los líneas les van cantando el momento del golpeo, cuando te pilla lejos. ¿Sabes? Ahora golpea.
Seguimos, arrancamos. Sí.
Está todo bien. Él va dando información en línea de cómo él lo ve para que el otro también haga el tempo para poder pitar un fuera de juego.
Se deberían arbitrar las jugadas o las situaciones realmente trascendentes, no tonterías.
Saque
de banda, pues si te equivocas una de la derecha o izquierda, ya está, es una vez, pero no
se
tonterías.
Están metiendo mucho con Cuadra Fernández porque expulsa ayer al Chimi, pero el Chimi es verdad que es una acción en la que dar o intentar dar sin opción de jugar la pelota es roja. No sé si acierta o no Cuadra, pero reglamento en mano, no sé si lo habéis visto.
Sí. Pues si fuera por dar o intentar dar, tendrían que producirse 5 o 6 expulsiones.
No tiene ninguna opción de jugar la pelota.
Jordi, a mí me llamó mal la atención la expulsión de Muriqui en Las Palmas.
Sí, una tontería.
Porque, a ti parece que te perjudica, pero al que realmente perjudica es al que en teoría sale beneficiado. ¿Cómo te comes eso tú? ¿Cómo te comes eso, tú?
Beneficia al infractor.
Porque Jaime Mata le salió bien.
¿Cómo te comes eso? Digo, entonces ahora, cuando hay un portero que celebre un penalti así, porque al final no sabemos lo que dijo ese chaval, que dijo Jaime Mata realmente. Hace así.
Si hablamos de porteros, hay que hablar también de Batalla, que es un número perdiendo tiempo. Esperad un segundo.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 19 de diciembre, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como lote jamón curado reserva, 4 estaciones Navidul, 79 euros, carne picada de cerdo, 7,45 euros kilo. Hipercentro, Supermercat Balears.
Esta Navidad regala la posibilidad de sacarse el carnet de conducir de moto o coche, de camión o autobús en Autoescuela Rivas. 75 años nos avalan con vehículos, instalaciones y formadores propios. Infórmate en sus autoescuelas o entra en la web autoescuelarivas.es.
Autoescuela Rivas.
¡Feliz Navidad a todos!
Bona, mamá. Aquesta vegada jo m'encarregaré del dinar. Com aniré a sa Porcella, a sa Farà 21. Sí, no te preocupis. No només fan paelles, també fan porcelles. Ah, per cert, ara al final siren 7, eh? Claro, nosaltres 6 i la porcella de Safra 21.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport les desea unas felices fiestas. Camides Aigua 101, Binissalem, aquasport.com.
Este año la Navidad se adelanta en Calviá. Prepárate para todo lo que imaginas y mucho más. Mercado y concierto navideño, circo roller coaster, dance experience, precampanadas jóvenes, fiesta de Nochevieja, la Hidrobal San Silvestre, cabalgata de Reyes y el Parc de Nadal para los pequeñines. Infórmate de eventos y actividades en calviá.com.
Blanc Piedra, empresa de construcción y reformas, especializada en pared seca con piedra natural.
¿Quieres saber más?
También gestionamos comunidades para que te despreocupes. Teléfono 640-699-209, info@blancpiedra.com. Construyendo sueños y obras de calidad.
Jubimar, más de 25 años al servicio de la restauración y hostelería, quiere agradecer la confianza a nuestros clientes y colaboradores que nos han permitido crecer y seguir ofreciendo lo mejor de nuestras carnes, pescados y embutidos en sus mesas. Jubimar es calidad, servicio y precio. Síguenos en redes sociales.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971 57 48 92 y en patrium.es.
Estamos en la recta final con Chichi Soler, Álvaro Delgado, Vicente Engonga y Eduardo Basigalup en este tertulión futbolero. Y me llama mucho la atención que jugadores de equipos grandes, que lo tienen todo, que tienen sueldos muy diferentes a los de los equipos modestos de primera división, que esos modestos, si se mantienen en primera, es una heroicidad. En una liga tan desequilibrada como es la liga española, mirando Real Madrid, Barcelona y Atlético respecto al resto en cuanto a ingresos y demás, me llama la atención que, por ejemplo, la afición del Barça le diga a un pobre Leganés a segunda. Y me llama la atención que Vinicius, bueno, si es Vinicius no me llama tanto la atención, también diga a segunda a la afición del Rayo. Esto, no sé, rompe cualquier código, ¿no? Porque que haya pique entre dos equipos que se juegan la permanencia, bueno, lo puedo entender. Pero un grande con un pobre humilde de primera, es, no sé, pero incluso la gente, ¿no?
Pero es que esto es una falta de respeto al juego, ¿no? O sea, esta gente debería saber en qué consiste esto. Aunque sea desequilibrado, es un juego. Y lo bueno del fútbol y lo bonito es que puede ganar cualquiera.
Pero qué soberbia, ¿no? Frente a un equipo pobre, humilde.
Absoluta. Pero,
decirle
pero
a segunda.
Pero luego resulta que hay un espectador que insulta a uno, le dice una barbaridad y tal igual, porque está caliente, y entonces a ese señor hay que expulsarlo de los terrenos de juego. Pues con eso también se tendría que tomar.
Ahora el comité va a entrar sí. Por una denuncia de la Liga en los gestos de Vinicius de a segunda y en los cánticos también de gente de Vallecas que le dijeron sí. Lo que fuera. Veremos si hay algo. Igual, porque a Vinicius algo. Normalmente no le pasa nada.
Igual le gané luego cuando vayan a Madrid, le canta al Barça: paga las deudas.
Paga las deudas.
Pero yo debo decir que esto no es nada nuevo tampoco. No, así esto, hace 30 años el equipo que se sí. Estaba jugando
a mí
el descenso,
me llama, pero a mí me llama la atención. Campo, no. Me llama, yo lo he oído en el campo del Mallorca y he oído que se lo cantaban al Mallorca en otros campos, pero no en grandes, tipo Bernabéu o. O no yo camo. Sí, cuando no me acuerdo yo de un equipo grande.
Los grandes solo son grandes por el dinero. Partido. Ya no son grandes por otras cosas.
Claro, es decir, no te puedes comparar. Sí. Ahora, un rival tuyo que te lo cante para fastidiarte. Bueno, pues eso lo hemos oído mil veces.
Bueno,
no sé.
Precisamente, yo creo que.
Bueno, y de las elecciones, ¿qué decimos? ¿Qué os parece? ¿Algo que comentar, Álvaro?
Bueno, yo creo que el sistema federativo favorece esto, ¿no? O sea que las elecciones a la federación son la representación del fútbol de las territoriales. Y en las territoriales hay este tipo de personajes y son los que controlan el fútbol. Hay que tener en cuenta que.
Es un poco como la política, ¿no?
Sí, pero el fútbol profesional.
Coto cerrado.
El fútbol profesional, que es el que conocemos todos, representa un 8% de los asambleístas de los que eligen al presidente de la federación. O sea que aquí todo se cuece en las esferas más bajas del fútbol, ¿no? Entonces esto pues es más desconocido.
¿Es buena o mala noticia que no vaya Mateo, para los que le apreciáis? Quiero decir que espera el mejor destino para...
Yo creo que es mala
noticia. Aunque la federación también estaría bien, claro.
Es mala noticia para la federación y es buena noticia para Mateo, porque para mí me parece que era una especie de jubilación anticipada y ahora tendrá que currar un poco más en un club.
Bueno.
Y yo tengo que dar las gracias a la única persona que votó por mí. El voto nulo. Mi mujer dice que soy nulo.
Hubo un nulo, sí.
Sí.
Pero hubo cuatro en blanco.
No fueron para mí, entonces.
No. Bueno, pues nada. Hay que decir además una cosa. Y no es porque esté aquí Vicente. Lo pienso y lo hemos dicho varias veces en el programa. Que qué pena que la cúpula de la federación y todo, digamos, estructural esté tan descuajeringado y que se haya visto tan salpicado, que luego ya veremos si acaba en algo o no en los tribunales, pero que si demandas, que si despidos y no sé qué, mientras lo importante, que es lo deportivo, está perfectamente estructurado, bien trabajado, con buenos técnicos, con buenas selecciones y con equipos que lo hacen muy bien en el campo, ¿no? Desde arriba hasta abajo. O sea que,
es que afortunadamente,
afortunadamente equipos, lo de abajo va bien.
Los equipos técnicos están separados de toda esta cadena de mando política de la federación. Sí, sí.
Muy bien, Chichi Soler, muchas gracias.
Un abrazo.
No hubo derbi, por cierto, el otro día, el sábado. Lo...
No, fue una pena. Fue una pena.
No hubo derbi porque sentí, está muy desequilibrado.
Sentí, sí, por nuestro amigo, lo sentí.
Por Siviero. Álvaro, gracias.
Un placer.
Vicente, lo mismo, muchas gracias. Eduardo Basialú, gracias. Gracias. Vamos a hincar el diente a ese excelente bizcocho que ya estamos celebrando la Navidad. Y esta semana tendremos también celebración de los contertulios de Deportes Cope Baleares. Hasta mañana.